Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 del mediodía. Comenzamos la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí. Hoy viernes 14 de junio de 2024. Presentando el equipo que nos acompaña en la producción está Elena Rodríguez. En los controles Juan Pendaz. En la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y hablamos para ustedes
José Luis Ramos
y Alfredo Jacomino.
Comenzamos con noticias de Cuba. Un incendio en un tanque de combustible de la termoeléctrica Antonio Guiteras, ocurrido en la mañana de este viernes, ya ha sido controlado, según dijo a Martín Noticias un bombero del comando de la ciudad de Matanzas, que ha estado encargado de la situación.
Sí, estamos en el lugar ahora mismo. Sí, Antonio Guiteras, una avería que hubo un tanque de petróleo crudo ahí, los carros están trabajando en el lugar. Sí, un tanque de combustible ahí, de la Guiteras. Estoy aquí en el comando, sí. Estoy aquí en Matanza. El aviso que nos dieron, sí, fue, sí, un tanque de la Guiteras. Está en el lugar. El incendio fue en la misma termoeléctrica. Sí, está controlado.
Por otra parte, activistas del exilio cubano participaron este viernes en Washington, D.C. en un evento anual de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo en recordación de los más de 100 millones de víctimas del comunismo en todo el mundo. Nuestra corresponsal en esa capital, Michelle Sagué, informa.
Representantes de embajadas, delegaciones y organizaciones étnicas y de derechos humanos participaron en la 17ª ceremonia anual de colocación de coronas de las naciones que organiza la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo en el monumento dedicado a ellos. Varios activistas del exilio cubano participaron en el evento. La Unión de Expresos Políticos Cubanos Zona Norte ha colocado anualmente una corona de flores en el monumento Víctimas del Comunismo desde el 2008. José Ángel Solana dirige el grupo.
Una manera de reconocer nuestros muertos, nuestros mártires, ya que no podemos ir a sus tumbas, los que la tienen en Cuba.
Representando al grupo Cuba Decide estuvieron el pastor Mario Félix Gionard y la activista Joaxis Marcheco. El pastor Gionard.
Estas flores son en honor a Osvaldo Bayá, pero también a todas las víctimas del comunismo en Cuba, que son millares. Era imposible, por supuesto, poner el nombre de todos. Por eso, esta corona de flores es un homenaje a todas las víctimas del comunismo en Cuba.
Frank Calzón, del Centro para una Cuba Libre, habló de la importancia del evento.
Quisiéramos que Cuba también fuera libre. Además, porque aquí compartimos todas las víctimas del comunismo internacional.
El monumento a las víctimas del comunismo está dedicado a los más de 100 millones de víctimas del comunismo. La Fundación Memorial Víctimas del Comunismo dice que el propósito del monumento es asegurar que la historia de la tiranía comunista sea conocida por las futuras generaciones. Fue dedicado por el presidente George W. Bush el 12 de junio del 2007. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo en redes sociales que sorprende la información divulgada por el vocero de Estados Unidos sobre los dos médicos cubanos que fueron secuestrados en Somalia. Rodríguez dijo que esperaba desde abril indagaciones que Cuba solicitó oficialmente sobre un ataque en Somalia del Comando Militar de Estados Unidos en África, AFRICOM. Así reaccionó el canciller cubano ante el reciente comunicado de AFRICOM, el cual niega que un ataque aéreo de su comando en Somalia matara a los dos médicos cubanos secuestrados.
Doce 12:34 del mediodía, tiempo de darle la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de Cuba al día.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, José Luis, buenas tardes, Alfredo. Bueno, la situación del panorama energético se complica ahora con este incendio que acaba de ocurrir en uno de los tanques de combustible en el Antonio Guiteras. La situación es complicada y es la noticia, vamos a estar hablando de esto. Y a propósito, en el programa hoy también, Y por anticipado a todos ustedes, la audiencia, nuestros colegas, felicidades anticipadas por el Día de los Padres.
Igualmente.
El próximo domingo. Y de esto vamos a estar hablando con los cubanos, cómo van a enfrentar los padres el domingo ante un desabastecimiento rampante de las MIPYMES. Tú has trabajado mucho este tema, José Luis, siguen disparando los precios en los mercados. Y hoy estamos hoy es 14. Muchos ancianos cubanos, aún hoy día 14, no han cobrado la chequera que le corresponde al mes, porque hay escasez de liquidez de efectivo en el sistema bancario. Esa es la realidad nacional.
Y además, cuando acuden a buscar su dinero, no hay electricidad y no están funcionando
los cajeros automáticos.
Ayer hablaba con una amiga, precisamente por el Día de los Padres, y me decía, bueno, en realidad el día sigue siendo de madre. El Día de los Padres no lo hemos visto
todavía.
Y es verdad, por lo que tú describes, lo que se sabe, la situación interna que hay en el país.
Es lo que hay, eso es lo que
El humor del cubano nunca...
No se pierde.
Nunca,
no se pierde. No. Es lo único que el régimen no ha podido decir.
Sí, señor.
¿No?
Gracias, Tomás.
Gracias.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Doce treinta y seis minutos, son más noticias. Israel sigue siendo blanco de ataques de la milicia Hezbollah, mientras las negociaciones para un alto el fuego en Gaza continúan. Yoconda Tapia tiene este reporte.
En Israel, los servicios de emergencia informaron que hoy se enfrentaron a una serie de incendios en el norte de Israel después de que se dispararon docenas de misiles desde el sur del Líbano hacia el área alrededor de la ciudad fronteriza de Kiryat Shemona. El ejército dijo que habían sonado sirenas de advertencia en el norte de Israel y los servicios de emergencia informaron que hubo daños materiales, pero no víctimas. Mientras, Estados Unidos continúa trabajando para generar un camino a seguir para asegurar un alto el fuego en la guerra en Gaza, después de que Hamas respondiera a la propuesta de varias etapas con una serie de enmiendas. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a los periodistas el jueves que algunos de los cambios de Hamas son modestos y menores y pueden solucionarse, mientras que otros no son consistentes. El alto funcionario de la Casa Blanca formuló declaraciones al margen de la cumbre del G7 en Italia y dijo:
nuestro objetivo es descubrir cómo romper las brechas restantes y llegar a un acuerdo, por lo que vamos a trabajar con Qatar y Egipto. Egipto trabajará con Hamas, Estados Unidos, Qatar y Egipto lo harán con Israel, y el objetivo es sacar conclusiones lo antes posible, pero no puedo dar un calendario para ello.
Todos estos esfuerzos están dirigidos a evitar una ampliación del conflicto generado por la guerra declarada por Israel contra Hamas y que tiene protagonistas en la región que se incorporaron unilateralmente causando mayor violencia. Ese es el caso de la milicia de Hezbollah, que en los últimos días intensificó sus ataques contra Israel, mientras los hutíes, respaldados por Irán, continúan atacando los barcos que cruzan el Mar Rojo y esta semana asumieron la responsabilidad de los ataques que dejaron a un carguero de propiedad griega haciendo aguas cerca del puerto yemení de Hodeida. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
De forma sorpresiva, María Corina Machado llegó a la isla de Margarita burlando al régimen de Nicolás Maduro. Tras su llegada, pidió a los militares cumplir con su obligación el 28 de julio durante las elecciones presidenciales. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Superando los obstáculos que el régimen viene imponiendo, la líder opositora María Corina Machado llegó este miércoles a la isla de Margarita en su gira de apoyo a la candidatura de Edmundo González Urrutia. Desde la localidad de Villarosa, donde Nicolás Maduro fue repudiado por los vecinos con un cacerolazo en el año 2016, le envió este mensaje a los militares.
Si todos los venezolanos venezolanos vamos a votar decididos a defender nuestro voto, eso le va a quedar bien. Y yo creo que al final, yo no quiero dividir las tareas de unos y otros venezolanos. A todos nos corresponde hacer valer la soberanía popular. Y yo, de los militares venezolanos, lo que espero es que cumplan su deber, el que está en la Constitución.
El analista político Luis Peche dijo a Martín Noticias que el solo hecho de que Machado haya llegado hasta la isla de Margarita es un mensaje poderoso para los venezolanos.
Muy importante lo que hizo María Corina y representa un mensaje de desafío al chavismo diciéndole, mira, incluso aunque tú me impidas llegar a estos sitios, yo lo voy a seguir haciendo. En este momento es bien explícita ella, así que bueno, para el sector institucional militar creo que es bastante importante cuando las declaraciones de los actores militares han sido en favor del respeto a los resultados electorales.
Analistas coinciden que para el régimen es sorpresivo el impacto que ha logrado la oposición en medio de esta campaña electoral en la población venezolana, que de acuerdo con cifras de Naciones Unidas ocupa el tercer puesto en el récord de 120 millones de personas desplazadas en el mundo, por detrás de Afganistán y Siria y superando a Ucrania. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Brasil pidió a Argentina información sobre decenas de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro que buscaron refugio en ese país para evitar consecuencias legales por los disturbios en Brasilia el año pasado. Funcionarios policiales brasileños dijeron que la solicitud era precursora de posibles pedidos de extradición.
El 8 de enero de 2023, una semana después de que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva asumiera el cargo, miles de manifestantes irrumpieron en el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial. Las autoridades de Brasil alegan que los manifestantes querían provocar un golpe de Estado.
Miles de personas se manifestaron en varias ciudades brasileñas contra un proyecto de ley bajo debate en el Congreso que equipara aborto con homicidio e impone penas de hasta 20 años por interrumpir embarazos de más de 22 semanas, incluso en casos de violación. Los detalles de esta crónica con la AFP.
Miles de personas se manifestaron el jueves en varias ciudades brasileñas. Protestan contra un proyecto de ley que equipara cualquier aborto que se practique después de la semana 22 con homicidio simple, aun si la mujer fue violada. Después de ese límite se considera que la vida del feto es viable fuera del útero y prevé un castigo de 6 a 20 años, el doble del que puede recaer sobre un violador.
Dessa vulnerabilidade de mulheres que são vítimas de...
Teniendo la vulnerabilidad de las mujeres que son víctimas de violación y niñas principalmente, si se aprueba ese proyecto, no podrán ejercer su derecho al aborto.
Recorrer a un derecho que es delas al aborto.
El miércoles, poderosas bancadas de conservadores lograron que el texto pasara directo al plenario de la Cámara de Diputados, sin tener que ser debatido antes en comisiones. Datos oficiales señalan que cada 15 minutos una menor de hasta 13 años es violada en Brasil. Además, cerca de 20.000 menores de 14 años se convierten en madres anualmente en el país. Defiende el derecho del feto, pero no defiende el derecho de una niña menor de ser obligada a seguir con un embarazo fruto de violación. Y nosotras las mujeres muchas veces somos víctimas vulnerables. El Código Penal de Brasil no castiga el aborto en casos de violación, ni prevé restricciones de tiempo para que las víctimas lo realicen. Además, está autorizado interrumpir el embarazo cuando hay riesgo de muerte de la mujer o malformación cerebral del feto. Pero fuera de esas excepciones, practicarse un aborto puede acarrear penas de hasta 4 años de cárcel.
Crean la primera herramienta de inteligencia artificial que permite a las marcas co-crear con sus usuarios. Europa Press con los detalles.
Crear nuevas formas de relación con los usuarios y personalizar las experiencias es cada vez más esencial en un mercado competitivo e interconectado. Con el objetivo de ayudar a las marcas a generar una publicidad más personalizada, la compañía de branding Suma ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que permite a las empresas co-crear con sus usuarios.
Musa es un desarrollo propio que hemos hecho en Suma, de ahí su nombre, que es el giro del nombre de Suma hacia Musa, que es una fuente de inspiración. Y está basada básicamente, este desarrollo está basado en las herramientas ya existentes de inteligencia artificial con todo lo que es una interfaz que acumula nuestra experiencia de branding de más de 35 años. ¿Y qué permite? Permite que las comunidades puedan interactuar directamente con las marcas para crear creatividades nuevas, inéditas, inspiradoras y que no hayan existido hasta ahora.
La compañía ha presentado esta herramienta junto a la multinacional del sector de la publicidad Clear Channel en el recinto del festival Sonar Más D, donde los asistentes han podido conocer de cerca esta tecnología bautizada como Musa a través de un MUP interactivo.
El MUPI lo que les propone a las personas es que nos den cuáles son sus anhelos, sus sueños. Y entonces una vez escojan el anhelo, que puede ser gritar, puede ser ser invisible, puede ser surfear las estrellas, lo que hace la inteligencia artificial es vehicular esos anhelos a través de las marcas. Y por tanto la inteligencia genera mundos imposibles, pueden ser otros lugares, otros planetas, otra dimensión en el tiempo, y genera espacios que hasta ahora nadie podía haberse imaginado, ¿no?
Entonces, 45 minutos del mediodía, pasamos ahora al mundo en un minuto. La Haya, los fiscales de la Corte Penal Internacional investigan presuntos ciberataques rusos a infraestructuras civiles ucranianas como posibles crímenes de guerra, afirmaron cuatro fuentes de la agencia Reuters.
Borgo Ignacio, el Papa Francisco hizo una aparición histórica en la cumbre del Grupo de los Siete este viernes para hablar sobre los pros y los contras de la inteligencia artificial, mientras que los líderes del G7 también se comprometieron a abordar lo que definieron como prácticas comerciales dañinas por parte de China.
Caracas, el ministro de Petróleo de Venezuela, Pedro Tellechea, dijo hoy que debe detenerse la subasta de acciones de la matriz del refinador Citgo Petroleum, con sede en Houston, y expresó la esperanza de que sea suspendida por una corte federal de Estados Unidos.
Washington, Estados Unidos proporcionará más de 315 millones de dólares en asistencia humanitaria adicional para apoyar al pueblo de Sudán, que enfrenta la mayor crisis humanitaria del mundo, anunció este viernes la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power.
En nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés explica por qué la mayoría de los aviones comerciales están pintados de blanco.
Si piensas en diferentes aerolíneas, la mayoría de ellas tiene sus aviones comerciales pintados de color blanco. No es una mera casualidad, ni tampoco es por un simple tema estético. Sin embargo, el tema está muy bien pensado y tiene varios motivos que justifican la decisión. El primero, el color blanco repele el sol y permite que la nave se mantenga más fresca. También el mantenimiento de la aeronave es más económico, disminuye los accidentes con las aves y por último, las revisiones técnicas son más sencillas de realizar. Un avión liviano reduce el consumo de combustible y como consecuencia disminuye los costos operacionales. El color blanco, además de ayudar a reducir la temperatura exterior, también minimiza los daños causados por la radiación ultravioleta. La pintura de un avión suma más de 280 kilos de peso total a la nave. Elegir el color blanco tiene sus ventajas en relación con este tema. La nave está cubierta y protegida. Además, los pigmentos de la pintura no se oxidan ni desvanecen, como sí sucede con las pinturas de colores vivos o metálicos. Un estudio realizado hace algunos años por investigadores de la revista Human Wildlife informó sobre este tema. La conclusión fue que los aviones pintados de colores vivos son los que mayormente están involucrados en accidentes con aves. Los colores más oscuros o intensos reducen la posibilidad de las aves de visualizar el avión. Se les confunde con el entorno y así es como impactan contra la aeronave. Con este color, el mantenimiento del fuselaje es más sencillo. Las grietas son más visibles y también simplifican las reparaciones. Sea que viajes en un avión blanco o de colores vivos, no debes intranquilizarte. No implica que sea más riesgoso viajar en un avión pintado con colores intensos. Este hecho solo genera mayores costos a la aerolínea a la que pertenece, no a ti.
Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe.
Ya está aquí el hombre.
Sí, señor.
Ya está aquí el hombre.
Oiga cómo se ríe. Es porque es viernes, ¿oíste?
El mejor jugador que tiene la NBA. Ajá. Tiene un amigo cubano y el amigo cubano le dijo ya lo que tenía que hacer.
¿Ah, sí?
Con platanitos y velas y todo, y esta noche van a ganar.
Bueno, esta noche pudieran de una vez por todas los Celtics de Boston coronarse campeones mundiales del baloncesto de la NBA, porque yo dudo mucho que Dallas, vamos a decir que ganen un partido.
Hoy van a ganar, chico.
¿Dallas o Boston?
No, Dallas.
Ok, Dallas gana esta noche y pierden dentro de tres días en la final. ¿Y ya? ¿Y se acabó?
Yo creo que no, yo creo que... Eso señor sí. Pendas, eso sí. ¿Cómo es?
Eso sí.
Se va a Dallas.
Se va a Dallas. Muy bien. En este momento, Boston controla la serie 3-0 y nadie ha perdido una serie 4-3 tras ganarla 3-0 en la NBA.
Histórico, ¿no?
En el hockey sobre hielo.
Eso es otra cosa, claro.
Totalmente distinta. Y les digo por qué. Porque anoche las Panteras de Miami, del sur de la Florida, fueron a Edmonton, Canadá. ¿Ustedes tienen idea dónde queda eso?
Por allá. Sí.
Pero no. No solamente por allá. En el oeste del país, pero a 3/4 arriba de Canadá, casi llegando al Polo Norte.
Con mucho hielo.
Donde hay hielo de verdad. Sí, sí. Y ganaron las Panteras del sur de la Florida. Claro, fueron a tierras hostiles y muy frías y ganaron.
Hasta los osos estaban aplaudiendo.
Y ganaron 4-3, tomando ventaja de 3-0 en la serie por la Copa Stanley, que es así como la serie mundial del hockey sobre hielo. Pero, siempre hay un pero, en el hockey sobre hielo sí hay un historial de equipos que han perdido la serie 4-3 tras ir ganando 3-0. Y la última vez que pasó no fue hace mucho, hace 10 años, en el 2014. Ha pasado en el 2010, en 1975 y en 1942, que alguien tiene ventaja de 3-0 y pierde la serie 4-3. Así que las Panteras todavía no pueden estar muy, muy alegres, porque uno nunca sabe. Muy bien, vamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Anoche, los campeones mundiales Texas Rangers vencieron a los Dodgers 3-1 y Adolis García, el right fielder cubano, fue el jugador principal, anotando 2 de las 3 carreras de los Texas Rangers en esta victoria. Y la única carrera de los Dodgers fue un jonrón del cubano Andy Pajés. Así que
está encendido,
totalmente. Está jugando 10 veces mejor que Pito Abreu. Mientras que los Medias Blancas de Chicago derrotaron 3-2 a los Marineros de Seattle, Luis Robert Moirán, el center fielder, con su 7º jonrón de la temporada, ha tenido una espantosa campaña, pero por lo menos está comenzando a batear de vez en cuando. Crochet, el pitcher abridor de los Medias Blancas, 7 entradas, 2 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 13. Los Yankees iban ganando y se las arreglaron para perder el partido con 2 outs en el 9. Kansas City los dejó en el campo 4-3 con 2 carreras en el 9. ¿Y cómo fue la cosa? Bueno, sabemos que el muchachito Michael García impulsó 2 carreras con un doblete para ganar el encuentro. Desperdiciando una buena apertura del zurdo cubano, Néstor Cortés, que lanzó 7 entradas, 6 hits, 2 carreras, 2 boletos, 2 ponches, y aún así no figuró en la decisión, y los Yankees perdieron. Los Tigres aplastaron a los Nacionales de Washington 7-2, y el cubano Andy Ibáñez apoyó con 2 hits, 1 impulsada, 1 remolcada y pues, 1 anotada. Y batea 303, así que Ibáñez, ahí la figura principal. Y los Bravos de Atlanta doblegaron a los Orioles de Baltimore 6-3. Y el cubano Raisel Iglesias, con su rescate número 17 de la temporada, lanzó el 9. 0 carreras, 0 boletos, 1 hit, efectividad 2.13. ¿Y dónde estarían los Bravos de Atlanta sin Raisel Iglesias? Y por último, los Diamondbacks de Arizona aplastaron a los Angelinos de Anaheim 11-1. Pero el cubano Lourdes Gurriel a duras penas se enteró que había un encuentro de béisbol, porque de 4-0 con un ponche, mientras que sus compañeros de equipo, Walker, reventó 2 jonrones, impulsó 4 carreras, y Jock Pederson remolcó 5 con 2 imparables en este partido. Jacomino, hoy arranca la Euro allá en Alemania. Este es un torneo, es como un mini mundial, menos Brasil, Argentina y 2 países más. La Euro es un campeonato que se juega cada 4 años en Europa. Este año va a ser en Alemania, y el partido inaugural, el país anfitrión contra Escocia. Y mañana, oye esto, España contra Croacia a las 12 del día en la Euro, Hungría contra Suiza, Italia contra Albania. Ah, eso pan con jamón para los italianos. El lunes juega Francia, que es el campeón, que es el favorito para ganar este torneo.
¿Con quién va?
Contra Austria.
Ah, mira. ¿Qué nivel tiene esa competencia entre como categoría?
Después del Mundial de Fútbol, es la segunda más importante a nivel de selecciones nacionales en el mundo. Y, como te dije, esto es un mini mundial. Es el mundial, pero sin Brasil y Argentina, básicamente. Las mejores 24 selecciones de Europa, cada 4 años juegan la Euro. Y es justamente lo que está ocurriendo este mes en Alemania. Otros partidos, mira, el domingo, Polonia contra Países Bajos, Inglaterra contra Serbia, Eslovenia contra Dinamarca. Así que la Euro está muy animada este año. Y promete cosas fantásticas. Francia es la favorita.
Y los equipos liberan a sus jugadores para que vayan a jugar por sus países.
Porque ya terminaron todas las campañas europeas. Ya no se está jugando ninguna liga en este momento, solamente Estados Unidos, que todos lo hacen al revés. Ellos sí siguen jugando, por eso es que Leo Messi va a representar a Argentina en la Copa América. Ah, ahí sí nunca se lesiona, ahí no hay distensión muscular.
Se acabó, ¿no?
Ni ahí no, se acabó.
Sí,
no,
oiga,
no puede ser. ¿Ya acabaste conmigo? Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí.
Y aquí está Exilio Arjona con Arte Express.
Un saludo a todos en Arte Express. Muchas notas de interés. Conversamos con la escritora María Matienzo, coordinadora del Museo UVE, sobre un nuevo concurso lanzado por la institución.
Estamos iniciando una campaña que se llama El Arte de Resistir. Intentamos un poco direccionar los temas que nos interesan. Por ejemplo, va a haber una etapa que una de las semanas en este mes que vamos a estar en campaña, que va a haber algunos tips relacionados con la maternidad. Habrá otras semanas relacionadas con la comunidad LGTBIQ+, acordando algunos conceptos, o como puede ocurrir en la tercera semana, que está relacionada con el activismo antirracista, y todos los carteles pretendemos que estén en función del reclamo de los derechos humanos.
Realizaremos un recorrido por las colaboraciones de músicos cubanos por el mundo y el próximo 12 de agosto se celebrará el lanzamiento de una moneda de 25 centavos que honrará el legado de Celia Cruz en Estados Unidos.
Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y el cantante puertorriqueño Luis Fonsi celebra sus 25 años de carrera con el álbum El Viaje, Europa Press, con este reportaje.
El artista puertorriqueño Luis Fonsi celebra sus 25 años de carrera musical con el lanzamiento de su álbum El Viaje y asegura que lo vive como un cumpleaños, ya que es ahora cuando se ha permitido disfrutar las cosas que vive para recordar otras tantas que había olvidado.
No quiero nunca llegar a ese momento donde uno piensa que lo sabe todo. No sé nada y no quiero saberlo nada. Quiero sorprenderme cada día con cosas nuevas. Quiero emocionarme como el primer día. Nunca quiero perder eso, esa ilusión.
Con este disco que Fonsi ha calificado como viaje emocional, el artista agradece a su público haciendo un recorrido por distintos países y ciudades que dan nombre a las canciones del álbum y que contienen colaboraciones con artistas de cada país mencionado, como Laura Pausini, Carlos Vives, Jay Wheeler u Omar Montes.
No es un homenaje a la ciudad, sigue siendo un disco de canciones rítmicas, canciones románticas, y me gustó el reto. O sea, al final el camino es un reto a la hora de componer, porque uno dice, bueno, ¿y ahora cómo yo justifico estas ciudades en estas canciones? ¿Cómo lo empato para que tenga sentido?
En ese sentido, el artista ha destacado la cercanía entre España y Latinoamérica en el aspecto musical.
Omar, Quevedo, Rosalía han fusionado ese sonido español con el sonido urbano y han sabido como quedar una propuesta. Hay mucha conexión con la música de España.
Bachata, reggaetón, baladas y pop melódico son los géneros que el artista ha incluido en el proyecto, y aunque ha detallado que se siente más a gusto con la balada, reconoce que la ha hecho su carrera gracias a las fusiones.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, José Luis Ramos y Alfredo Jacomino.
Y feliz Día de los Padres.
Para todos.
El domingo a todos.
Gracias por la atención.